Mira, vamos a hablar de este tema. ¿Cabecear un riesgo para la salud de los y las futbolistas?
Pregunta.
Lo que generó que elijamos este tema, el tema de hoy, de mucha importancia, porque se trata de la salud, sobre todo de niños y niñas, es la decisión de la Asociación Rosarina de Fútbol de prohibir la acción de golpear la pelota con la cabeza en todas las competencias masculinas y femeninas de niños y niñas menores de 11 años que se disputen bajo la órbita en jurisdicción de lo que es la Asociación Rosarina de Fútbol.
Javi, una resolución que va a ser comunicada a los clubes en el transcurso de estas próximas semanas y que va a comenzar a aplicarse recién en el 2023.
Así es, y se tomó esta decisión con la intención de bajar la probabilidad de que los futbolistas sufran lesiones neurológicas futuras provocadas por los continuos impactos del balón en la cabeza, algo en lo que la ciencia viene insistiendo desde hace bastante tiempo.
Un proyecto estamos hablando que ya estaba, del cual estamos hablando, que ya estaba sobre la mesa de la dirigencia rosarina desde el 2019, pero es entendible que por la suspensión de la actividad, que tiene que ver producto de la pandemia, esto atrasó la puesta en marcha. Entonces, la Asociación Rosarina va a quedar como la pionera en Sudamérica en tomar esta decisión de este tipo.
Sí, y esto es importante, aunque en el mundo ya existen antecedentes. Fíjate que desde 2020 la Federación Inglesa, la Federación Británica de Fútbol, ya prohibió los cabezazos en los entrenamientos a los niños de entre 6 y 11 años. En una iniciativa que luego replicaron también las federaciones de fútbol de Escocia y de Irlanda del Norte para los niños, ¿no? 5 años antes de esto, la Federación de Fútbol de Estados Unidos recomendó a los clubes la prohibición de cabezazos a menores de 10 años durante los entrenamientos.
Claro, y uno se pregunta, ¿qué argumentos son los que sustentan esta medida y a qué objetivo se apunta con esta decisión de prohibir a los más chicos, a los menores, que cabeceen la pelota? Podríamos decir en primera instancia que busca prevenir lesiones y también conmociones cerebrales que podrían ser evitables y que están asociadas justamente a esta práctica deportiva en niños, en deportistas menores de 11 años, producto claramente del impacto del balón sobre los tejidos craneales de estos niños que están en desarrollo.
Exactamente. El segundo argumento o el segundo objetivo es limitar los daños potenciales a mediano y largo plazo en el desarrollo cognitivo y neurológico de los deportistas por efectos acumulativos del cabeceo.
Y va a ser necesario también entonces establecer un protocolo de acción para una correcta evaluación y un diagnóstico también correcto de golpes, conmociones y posibles lesiones cerebrales.
Planificar la instrucción paulatina de las técnicas seguras de cabeceo en jugadores menores de edad también es otro de los objetivos, ¿no? El quinto punto de esta decisión dice que también se busca instruir y concientizar a todos los actores involucrados, es decir, a los propios deportistas, a los entrenadores, a los árbitros y padres también de niños sobre los riesgos asociados a cabecear la pelota con la cabeza justamente.
Y también tener presente actuar como referente para propiciar una nueva reglamentación y legislación que potencie de alguna manera estos alcances de una concientización y que permita lograr cambios, verdaderos cambios a largo plazo.
Sabés, Cristian, que yo me acordaba cuando hacíamos la práctica deportiva allí hace muchos años atrás, cuando éramos niños, en la cebollita de Racing. ¿Te acordás que le decíamos las divisiones inferiores, la cebollita? Teníamos la práctica, era parte del entrenamiento, hacer la fila, venir corriendo y el entrenador nos tiraba la pelota y había que saltar y cabecear, ¿no? Como se ve incluso ahora cuando, a propósito que desde que ya va a comenzar en un par de meses el Mundial, las coberturas siempre muestran los entrenamientos de las selecciones y la práctica del cabeceo también es muy importante, sobre todo para los defensores. Y vos,
exacto,
sos arquero,
sí, señor.
Siempre sabes que los centrales ahí tienen que ser altos para poder cabecear. Y durante un partido hay un promedio de por lo menos 10 o 15 veces que cabecean. Incluso cuando vienen los centros corner, de mucha claro, distancia,
especialmente.
Con la pelota con mucha velocidad que se hace muy pesada y es un golpe realmente fuerte,
duro,
¿no?
Duro.
De esto nosotros hace unos años no teníamos ni la menor idea de que podía tener un riesgo. Recuerdo también que con mi papá, cuando yo era muy chiquito, me tiraba la pelota para que aprendiera a cabecear y pudiera jugar con mis hermanos más grandes también, ¿no? Claro, las cosas cambian. O en todo caso, cambia el conocimiento que tenemos de algunas cuestiones como es esto, ¿no? El desafío es, ¿qué va a pasar? Esto que se ha prohibido ahora en Rosario para los menores de 11 años, ¿se extenderá también a todo el país? Estamos hablando de esta decisión de la Asociación Rosarina de Fútbol, que decidió que desde el año que viene los niños y niñas menores de 11 años que juegan al fútbol en los equipos y torneos afiliados a esa asociación, van a tener prohibido cabecear durante los partidos y durante los entrenamientos. Vamos a saludar al doctor Julio Ferreira, que es médico deportólogo con una larguísima experiencia en clubes de fútbol, y si el doctor no se ofende, vamos a decir que ha sido que es el histórico médico deportólogo del equipo de primera división del Club Talleres, donde ha hecho verdadera escuela. Doctor, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Julio?
Bueno, muy buenos días. Buen día. A todos ustedes, Javier, Cristian, y por supuesto la oportunidad que me da Radio María para conversar con los oyentes, que son los principales actores en una acción de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Realmente es una acción que siempre es importante y estoy a su disposición.
Julio, en su larga experiencia como deportólogo, allí en contacto con futbolistas profesionales permanentemente, ¿ha atendido casos de este tipo, es decir, de lesiones cerebrales o neurológicas probablemente asociadas a los denominados cabezazos a la pelota?
Y bueno, sí. Hemos visto fundamentalmente lo que estaba muy en observación y ahora tiene mucha importancia son las conmociones cerebrales por traumatismo, traumatismo grosero, por el pelotazo, supongamos en una barrera y le pega un cabezazo y pierde la conciencia fugazmente o temporalmente o parcialmente y posteriormente aparecen algunas lesiones agudas. Como por ejemplo hematomas subdurales, he tenido en algunos casos que han sido de índole quirúrgico para resolver la situación. Pero ahora lo que se ve es que esta acción repetitiva durante varios años del cabezazo tiene el potencial de causar lesiones cerebrales por efectos acumulativos. Uh-huh. Y no es descabellado esto, porque los microtraumas permanente pueden llegar a producir enfermedades, como te digo, desde el punto de vista neurodegenerativa, llámese demencia, llámese Alzheimer, llámese esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson. Se ha visto, hay jugadores en la liga inglesa, esto lo diríamos, lo impulsa la liga inglesa a través de investigaciones que se hicieron que son muy fidedignas. Uh-huh. Por ejemplo, en la Universidad de Glasgow se analizaron durante 76 años, del año 1900 a 1976, en autopsias, o sea, en cadáveres de futbolistas. O sea, durante 76 años se estuvo analizando las lesiones cerebrales, analizando, por supuesto, desde el punto de vista anatomopatológico, con microscopio, con técnica, y se vieron... comparándolo, por supuesto, con un gran caudal de casi 23.000 personas también en autopsia, pero que no soportaban microtrauma cerebral, o no eran rugby, o no eran, supongamos, boxeadores, sino gente de la comunidad. Y se vio que había una incidencia de 3,5 veces más posibilidades de tener las lesiones cerebrales, o sea, se concretó eso. Y es cierto, de todos modos no hay que tomarlo, está en plena investigación, esto es una uh-huh. es un trabajo experimental que se está realizando en Inglaterra y se catapultó a Rosario y va a dejar a partir del año que viene a los niños menores de 11 años en Inglaterra se está haciendo esto en los chicos, niñas y niños menores de 12 años, entre los 6 y los 12 años, se empieza con los niños porque son más vulnerables. O sea, se sabe que, por ejemplo, la estructura cerebral, a pesar de la plasticidad que tiene el cerebro y en excelente formación y recuperación, en los niños todavía la corteza cerebral hasta la adolescencia plena no está totalmente desarrollada, y los músculos de la región cervical y de las regiones, diríamos, de la cintura escapular todavía no están tan desarrollados como los adultos. Entonces, la técnica del cabezazo, el gesto deportivo a veces no es adecuado, o sea, está desde el gesto y está desde la estructura musculoesquelética que no está totalmente desarrollada y del encéfalo. Y esto podría llegar a producir estas enfermedades en el futuro. Hay casos ya comprobados, o sea, Cassius Clay, el boxeador que sabemos, tiene Parkinson, eso es por microtrauma, no cabe la menor duda. Bobby Charlton, que está un excelente jugador que todos ustedes conocen del Manchester United, está con demencia. Su hermano murió de una enfermedad, creo que se llamaba Charlton, falleció de una enfermedad neurodegenerativa. Y te puedo nombrar miles. Entonces, es una manera de prevención. No hay que tomarlo de forma desesperada. Tal vez estas opiniones mías pueden ser odiosas, complejas, crean una dificultad en el análisis y decir, no, ¿cómo vamos a prohibir el cabezazo en el fútbol? Que tal vez pasen años y se catapulte y se lleva a los mayores. Pero claro, bueno, claro. Está en fase experimental, está en estudio. Ahora esto se va a estudiar con imágenes, con exámenes clínicos, y se va a ver si realmente produce esta lesión y si se puede disminuir en los niños. Tal vez por cuántos cabezazos se hacen por partido, por semana, por mes, por año, y ver hasta qué punto son los que más producen traumatismo a nivel cerebral, ¿no?
Bien. Doctor, lo que usted está diciendo también es, por un lado, que hay pruebas concretas de efectos negativos a corto y a largo plazo. ¿Es así?
Exactamente. Sí. Eso ya es una evidencia. Son evidencias serias, ¿eh? Eso se hizo en la Universidad de Glasgow en el año 2019, lo que te comenté, en la autopsia, y se está haciendo desde hace tiempo en Inglaterra y en otros países. En Estados Unidos, desde el 2015 se está suspendido los cabezazos en la liga americana, y han tenido juicio porque los padres se han opuesto a que se haga esto. Pero bueno, están en esa lucha permanente. Yo creo que está en la fase experimental. Hay cosas que no se entienden o se han prohibido o resultan negativas en esta época, y pasan 20 y 30 años y se concretan, hemos visto. Claro, el fútbol, nosotros en el control antidoping se tomaba alcohol o cerveza para que el jugador orinara más, ahora está totalmente prohibido. Uh-huh. Se fumaba en el banco, que son tóxicos, ¿no? Se fumaba en el banco, entrenadores, técnicos, auxiliares fumaban, ahora ya no se fuma más. Se aplicó el VAR, quien iba a pensar que el VAR se iba a aplicar, claro, y hay que demorar casi 3-4 minutos para desarrollar y saber si se puede gritar el gol o no se puede gritar el gol. Se han cambiado las técnicas de offside, de muchas cosas, y bueno, en el futuro, no sé, yo no soy el que voy a determinar eso, pero tenemos que entender que lo principal hay que pensar no tanto en el éxito deportivo, en el éxito económico, hay que pensar en el éxito de la salud. Y entonces, en la prevención de enfermedades, si esto lleva a que se van a disminuir la cantidad de futbolistas o de deportes que hay microtraumas cerebrales, disminuyendo los cabezazos o utilizando algunas técnicas que se verán cuáles serán, ¿quién te dice que en el futuro esto que parece loco, los cabezazos se hagan con el puño del atleta, claro, para evitar el cabezazo y puesta con una técnica apoyada en la cabeza, si no, no vale para hacer un gol, etcétera? Eso se me ocurre, como tantos personajes que fueron considerados medio locos y después fueron pasaron los años y fueron realmente considerados, tanto en la medicina, en la ciencia, etcétera. Yo no soy quien voy a determinar. Tampoco hay que agarrarlo, no hay que crear el pánico ni decir que se va a implementar. Están en plena fase experimental, con estudios por imágenes, con resonancia, después de los partidos, de acuerdo a la cantidad de cabezazos, con estudios por imágenes, con exámenes clínicos, oftalmológicos, etcétera, y se va viendo si es así o no es así.
Bien, doctor, en el caso de que se aplique, de manera formal, ¿usted sugiere también que esto se aplique para el fútbol profesional? Porque puede llegar a haber una gran brecha entre una situación de quienes practican el fútbol, los menores, y luego cuando van avanzando en jugar al fútbol y cambia esta situación, digamos, que solamente se haga para los menores y ya cuando son mayores no se haga, puede haber realmente grandes consecuencias.
No, por supuesto, yo no lo voy a imponer a esto, no sé si voy a vivir en el, cuando pase tanto tiempo que esto se va a determinar. Yo creo que es válido todo esto, es válido porque se está protegiendo el ser humano, ser sumamente valioso, que es una integridad biopsicosocial, en lo cual tenemos que ver de lo físico, de lo social y de lo psíquico, tiene que tener un equilibrio. Y acá no se da, no se está dando el equilibrio por las evidencias que yo te comento. Uh-huh. Ya, por ejemplo, en Qatar, ¿cómo será que esto...? En Qatar ya hay la sustitución. Si hay un jugador que tenga una conmoción cerebral o un traumatismo de cráneo, directamente se lo sustituye por otro jugador que no va a formar parte del cupo. O sea, hay tantos jugadores que se van a cambiar, bueno, uno más, si hay un traumatismo craneoencefálico, se lo puede sustituir. Y después se lo va a estudiar y se va a determinar con un grupo de expertos, que son médicos deportólogos, neurólogos, psicólogos, que van a decir cuándo se puede sustituir después, claro, de una conmoción. Porque eso lleva un tiempo para restituirse y para tener vida. Entonces es muy probable que si esto se evidencia en los niños de estas lesiones estando en vida, porque la mayoría de estos estudios son post-mortem, claro, se lleve y se traspole a nivel del adulto, pero eso se verá en, claro, cuando llegue. Acuérdense que hay muchas contras que seguramente van a aparecer, ¿eh?
Uh-huh. Mientras tanto, Julio, ¿usted recomienda, por ejemplo, a los entrenadores de las divisiones inferiores, de niños, ¿no?, menores de 11 años, que en todo caso suspendan o que limiten la práctica del cabezazo? Recién hablábamos con Cristian aquí, los dos hemos jugado al fútbol, no profesionalmente, pero lo hemos hecho como casi todos los niños argentinos, ¿no? Y recordaba que era una práctica habitual el cabezazo, ¿no? Venir corriendo y saltar lo más que se pueda para cabecear la pelota que arrojaba el propio entrenador. ¿Eso le parece a usted que debería suspenderse, Julio, mientras tengamos más evidencia?
Y mire, yo sería muy cauto todavía. Uh-huh. Sería muy cauto porque esto está saliendo a la luz y esto es necesario, la reunión con expertos. Como te decía, en lo que integran entrenadores, preparadores físicos, médicos de las distintas especialidades, médicos deportólogos, traumatólogos, de cabeza y cuello, neurocirujanos, gente a nivel endocrinológico, uh-huh, por ejemplo, especialistas en endocrinología, y así sucesivamente para tomar determinaciones. Claro. Yo creo que esto está en una fase experimental. Uh-huh. Yo diría que por ahora es un stand-by, lo han hecho los ingleses, lo están haciendo los rosarinos. Es como el COVID. El COVID no nos dejaban salir o no salíamos nunca. Ahora hay una, también hay una contaminación permanente a nivel del interhumano y en las ciudades. Y bueno, se ha cambiado, porque ya se conoce cómo actúa este virus, cómo deben actuar los seres humanos, y hemos encontrado la vuelta para evitar. Por supuesto que la vacuna fue fundamental, uh-huh, pero al margen de la vacuna sabemos cómo actuar, cómo movernos. Antes no teníamos idea. Bueno, necesitamos todavía estos conocimientos, pero cuando hay estos golpes de la cabeza en forma aguda y el médico hace una evaluación en el campo de juego. Esto no sucedía antes. Usted lo vieron en el último partido, Newell, no me acuerdo con quién jugó, que era Pablo Pérez, lo sacan, el médico, del campo de juego, apenas había empezado el partido, porque había tenido un pelotazo en la cabeza, creo que fue, y bueno, le hace una entrevista, indudablemente no ha sido muy coherente en la respuesta, y lo saca, pero en ese momento ya se recuperó totalmente, y se negaba a él, se negaban los técnicos, el médico tuvo que hacer una serie de situaciones para que no volviera a entrar hasta que no entrara. Eso es lo correcto. Claro. Cualquier traumatismo agudo, por más que el técnico, los dirigentes, el jugador diga que no, el médico debe salir del juego y recuperarse. Hay que tener unas 48 a 72 horas para recuperación. Porque para que el cerebro esté en verdadero reposo y se vuelva a su cauce normal.
Claro.
Entonces, esto que se está hablando de estas acciones microtraumáticas repetitivas que no pierden el conocimiento, ni parcial ni total, pueden llegar a producir eso, y hay evidencia por los estudios que se han hecho anatomopatológicos.
Claro, Julio, usted hacía un paralelismo recién con el COVID, ¿no?, y la vacuna. Probablemente se busque alguna suerte de vacuna o de prevención para que, por ejemplo, en el fútbol profesional se siga cabeceando, pero por ahí, a lo mejor, no sé, con casco o esto que decía usted, ¿no? O a lo mejor trabajar en lo que es el balón, la propia pelota, para hacerla un poquito menos pesada. Claro. Eso ya ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Recuerdo que mi padre me hablaba
de... Hay que ver también el peso de la pelota, claro. la intensidad de la velocidad de la misma, el trauma, la vulnerabilidad del cerebro, las comorbilidades del sujeto. Hay que ver que toda esta gente que tenía lesiones y tenían, porque estos estudios se hicieron y por supuesto hubo una excepción en Gales, todos los de, porque esto se suspendió en Inglaterra, pero no solamente en Inglaterra, sino también en varias ciudades y en otras ciudades no se suspendió porque vieron que no están totalmente de acuerdo.
Claro.
O sea, esto, vuelvo a insistir que está en una fase experimental. Por ejemplo, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte establecen que hay 3,5 más posibilidades de tener enfermedades neurológicas. Mientras otro, que la excepción era Gales, porque no vieron ningún cambio y están haciendo lo que corresponde. O sea que todavía está en estudio. Lo más importante es que se sepa y que se estudie, que no se deje de lado.
Claro,
como vos dices, habrá tal vez algún fármaco, se coloca algún protector en la cabeza, las pelotas se adecúen al trauma. Uno ahora no puede decir nada. ¿Quién iba a decir que la robótica podría avanzar tanto que ahora pueden operar un ser humano con la misma capacidad técnica y calidad que que lo hace un profesional de la salud?
Claro.
O sea que todas esas cosas que nosotros creíamos que eran increíbles, que no iban a suceder, sucedieron. El viaje del hombre a la luna, el avión, todas las cosas que en algún momento se creían que eran locuras, se concretaron. Lo más importante es que no se deje de estudiar, pero tampoco crear pánico y decir ser negativo. Yo creo que hay que seguir, acá en Argentina hay que seguir viendo, estudiando, haciendo las cosas con cautela, sabiendo de que si alguien resuelve un traumatismo, un niño, el golpe en la cabeza por un pelotazo o cabezazo, dejarlo 3 o 4 días en observaciones, con estudios, evaluarlo y recién volverlo a reintegrar. Antes se levantaba y seguía jugando. Esas cosas sí son importantes de que empecemos a tomar medidas.
Eso.
Pero ya de suspender los cabezazos por debajo de los 12 años, de 6 a 12 años, lo que se hace casi en toda parte del mundo. Te vuelvo a decir que en Estados Unidos desde el 2015, hace ya 7 años que está esto. Esperemos, tengamos cautela, no creamos desesperación. Va a ser muy difícil en los argentinos hacerle entender estas cosas. Hay algunos que saben más que yo, decían ¿por qué estamos tan mal económicamente y por qué sucede esto? Y alguien, un experto en Uruguay, dijo, ¿Por qué sucede esto en Argentina? ¿Y por qué hay argentinos? Lo dijo medio en broma, pero también en medio en serio. A veces los argentinos, hacemos la mea culpa, la hago yo, creemos que somos dueños de la verdad en muchas cosas, o porque copiamos y pegamos de otros lugares del mundo. Hay que hacer nuestros propios experimentos, nuestra propia experiencia. Me parece bárbaro lo de Rosario, que haga su propia experiencia, que saquen conclusiones. Seguramente la haremos acá y en otros lados, y después tomamos una determinación, pero con veracidad, con evidencia, que esto es así y no hay otra alternativa, porque podemos evitar muchas muertes en el futuro y aumentar la cantidad y la calidad de vida. Se imagina que un paciente con enfermedad neurodegenerativa es un gasto en salud, en la política de salud, trastornos familiares graves, enfermedades que pueden producir mayores complicaciones en el seno de la familia. La gente que tiene Alzheimer, que usted, aparentemente sería 5 veces más, aparentemente no, los estudios lo evidencian, 5 veces más posibilidad de tener Alzheimer los que tienen microtraumas cerebrales. Claro. El Alzheimer, el entorno de la familia, se enferma. Esto, claro, se han hecho estudios de que la familia, por estado de depresión, de angustia, de ansiedad, por el cuidado, por verlo a sus familiares, sus afectos en un estado, por supuesto, no fisiológicamente normal, hace que se enfermen los cuidadores. O sea que eso también crea un ambiente, por eso hay que pensar en mejorar y lograr el éxito en la salud, yo hablo, porque mucho se habla del éxito deportivo, del éxito económico, y que gane, y que lo jueguen, y que sean mejor, y que se gane mucho dinero, pero a veces se olvidan de la parte de salud. Cuando alguien tiene una enfermedad o sucede algo, empieza a cambiar las cosas. Entonces, tengamos eso, pongamos en una balanza y veamos cuál es el peso ideal y el equilibrio ideal.
Bien. Simplemente para agregar lo siguiente, hablamos de la pelota recién y cabecear, pero también con esta prevención de la suspensión de los cabezazos, evitamos lo que hemos visto en muchos partidos de nivel profesional, el golpe de cabeza con cabeza, que suele ser hasta peor que el del cabezazo con la pelota, que será un micro traumatismo, pero el de cabeza con cabeza realmente es terrible. Hace uno de los partidos, en la fecha pasada, tuvieron que llevarse hospitalizados a los dos jugadores que se golpearon entre ellos.
No, por supuesto, eso ya está totalmente reglamentado, evidencia. Un traumatismo cráneoencefálico puede ser grave, como te dije, que yo tuve un caso, son que pierden la conciencia, no pierden la conciencia, puede estar a las 24 y 48 horas, entran en coma, estando en estado normal, entran en coma porque es el hematoma, el más común es el hematoma subdural, porque puede ser hematoma parenquimatoso, son graves, necesitan cirugía rápida, si no se muere el paciente. Entonces, esos son graves. Los traumatismos cráneoencefálicos entre dos, se lo evalúa al atleta. Si el atleta no está, apenas tenga alguna, se hace un interrogatorio por una escala que los médicos tenemos, en la cual evidenciamos que ha tenido una situación de alarma a nivel cerebral, se lo tiene que sacar el jugador, como te dije, Pablo Pérez.
Claro.
Que tuvo un traumatismo, que no me recuerdo si fue con un fútbol o con otra cabeza. Eso ya está evidenciado. No te estoy diciendo que en Qatar ya se implementó que, claro, estos traumatismos cabeza a cabeza de fútbol, y que el jugador ha sido muy intenso, se lo va a retirar y se lo puede reemplazar sin cubrir el cupo. O sea que si hay 8 cambios, 10 cambios, ese sería el número 11, cuando sea traumatismo, ¿no?
Claro.
Si no, no. ¿Eh?